Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de noviembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es balance del último cuatrimestre de la economía mexicana 2023. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Muy buenos días, Ernesto.
Buenos días, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era posneoliberal, Estado, Desarrollo y Crecimiento Económico, Política Monetaria, Financiera y Tecnológica del Estado Mexicano, y cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios, eventos académicos nacionales e internacionales. Pues bien, nos encontramos al final prácticamente del último cuatrimestre económico de este año 2023. Muchas son las reflexiones al respecto de este periodo que bien vale la pena realizar, tomando en consideración que nos encontraremos en una etapa ya muy avanzada del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dicho lo anterior, pido a nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo, quien continuamente toma el pulso del Estado que guarda nuestra economía, comience por decirnos desde su propia óptica, cómo se comportó en términos generales nuestra economía nacional durante este último cuatrimestre de 2023 y también durante todo el presente año. ¿Cuáles serían o son los principales problemas económicos que ha enfrentado nuestra economía durante este último cuatrimestre del presente año, Ernesto?
Muchas gracias, doctora. Pues tenemos un año en realidad bueno en relación a lo que se planteaba en los criterios generales de política económica para este 2023. Se preveía un crecimiento, ya era bueno, del 3%, sí. Sin embargo ha sido excepcionalmente bueno y las previsiones están cercanas al 3.7%. ¿no? Dato que se acerca mucho a la tasa de crecimiento de los países emergentes, ¿no? Un poco por abajo de la de China y la India, pero por encima de la norteamericana, la europea y la latinoamericana. Este crecimiento se debe pues a un fuerte mercado interno, ¿verdad? Porque ha habido una creación importante de empleos por los programas sociales que ha dado renta a la población, se ha reactivado la inversión. Las remesas también han estado creciendo a dos dígitos, una tasa de dos dígitos, y algo muy importante, se logró esquivar la recesión en 2023 de Estados Unidos. Se pensaba que Estados Unidos pudiera caer en recesión, uh-huh. Y pues ha sido al contrario, porque de preverse un crecimiento del 2%, está llegando a un 3% en las últimas estimaciones, lo cual, bueno, pues ayuda finalmente a México, porque sabemos que el mercado norteamericano, pues es la principal,
el principal muchísimo.
Comprador y vendedor, ¿no? Claro. De nuestras exportaciones e importaciones.
Bueno, ¿cuáles son las principales acciones que el gobierno actual realizó para mantener una dinámica económica eficiente para este año?
Sí, pues lo primero que fue atacar el problema de la inflación a través uh-huh. de mantener ese programa de apertura para el control de la inflación y la carestía y seguir destinando recursos presupuestales para mantener, digamos, el subsidio a los combustibles, ¿no? Estamos hablando de que ha invertido un poco más de 100 mil millones ya de pesos en la actualidad el gobierno para mantener también el precio de los hidrocarburos y contribuir junto con las acciones del Banco de México a mantener esa tendencia decreciente de la inflación. Pero también pues ha tenido finalmente pues esta política de robustecer a el sector social. Dos terceras partes del presupuesto para 2023 se van al sector social y 25-26% a la parte económica. Se ha reducido la parte de la gestión gubernamental, lo que presupuestalmente, consume, y eso ha implicado, pues, a final de cuentas, el apuntalamiento, ¿no?, con estos recursos presupuestales del mercado interno, derivando, a final de cuentas, en una generación de más empleos y en un crecimiento más robusto.
Sí, de hecho, casi cumplió con la estimación que habían hecho de crecimiento del empleo. Digamos que esto fue importante. Bien, ha existido austeridad económica durante la presente administración gubernamental. ¿Tú cómo ves?
A ver, la austeridad se mide en dos sentidos, doctora. Una es si se suben impuestos. Es uh-huh. la forma en la que por el lado de los impuestos se genera austeridad. En ese sentido no ha habido, digamos, ha habido austeridad porque no se han dado incrementos de impuestos. En la parte del gasto, uh-huh. el resultado es un poco ambiguo, ¿no? Porque hay áreas que sí han tenido un crecimiento presupuestal muy importante, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, uh-huh. energía, trabajo y previsión social, y por supuesto, todos los programas, sociales, que han tenido incrementos muy importantes. Uh-huh. Pero también hay áreas que han salido muy castigadas, sin considerar los organismos autónomos que han sido los más, afectados por estas políticas de austeridad. Hay dependencias de la administración centralizada que sí han sufrido, que esas sí son importantes a final de cuentas, sus recursos presupuestales, porque limitan el acceso a ciertos bienes y servicios. Este sería el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Turismo, que ha recibido recortes muy fuertes, sí. pero también la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación junto con el sector tecnológico, la ciencia y tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos sectores sí ha habido, bajo la ley de responsabilidad, digamos, de austeridad, la ley federal de austeridad republicana, y la ley de remuneraciones de los servidores públicos, esto se ha ido, digamos, implementando. Pero digamos que es ambiguo en ese sentido el esfuerzo por ser, en este sentido, austeros, ¿no?
Es en parte austero.
Parte austero con unas áreas.
Selectivamente.
Y pues en ese sentido tendríamos que tener un poco cuidado de no incurrir en lo que vivimos a fines de la década de los 70 y principios de los 80, en donde vivimos el famoso problema de la enfermedad holandesa, ¿no? Sí. Que fue darle una atención excesiva a un sector, ¿verdad? Desatendiendo los otros, y a final de cuentas, cuando este sector empieza a ralentizarse por la desatención de los otros sectores, la economía puede, digamos, caer en un problema mayor. Entonces, sí, se necesita, digamos, en este caso, aminorar un poco esta política, digamos, austera a estos sectores de la administración centralizada, para que, bueno, tengamos un crecimiento más armónico. No obstante, este buen contexto del que estamos hablando.
Habría que pensar en el turismo, particularmente ahora con la tragedia esta de Acapulco, que requiere la parte turística, pero una verdadera andanada de recursos, porque fue bastante serio. Entonces, pienso yo que tal vez ahí haya algún cambio, ¿no?
Debe de haber. Uh-huh. Hay los daños estimados por sí. calificadoras ascienden a 16 mil millones de dólares.
Es una cosa.
Y los recursos conjuntos del gobierno federal y las aseguradoras no llegan a más de 5 mil millones de dólares, ¿no? Asimismo, pues los hoteleros organizados del puerto y de esta región que también salió junto con el puerto afectado, Coyuca de Benítez y toda esta costa, la parte de la Costa Grande, ubican entre 2 y 3 años el escenario temporal para el restablecimiento, ¿no?, pleno de las actividades, cuando estamos hablando de que el puerto de Acapulco aporta más del 75% del ingreso para el estado. Entonces, sí es un daño importante.
Importantísimo.
Pero creo yo que así como hay que atender fuertemente al Estado, porque México le debe mucho al Estado de Guerrero, pues también tenemos otras áreas en donde turísticamente tenemos que atenderlo de manera presupuestal, digamos, incrementada, y entender que está aportando cerca del 8% del empleo nacional. La industria sin chimeneas es un área verdaderamente muy generadora importante de empleos y derramadora, con muchos eslabonamientos hacia la producción, como el área de las viviendas, ¿no? Entonces, yo diría que sí es un sector que hay que atenderlo fuertemente para el siguiente año.
Podría ser una parte que esté verdaderamente excepcional, en que habría que pensar en incrementar ahí. Porque, bueno, ¿tú crees que en este año ha habido austeridad económica?
Pues por lo que comentamos un poco en ciertas áreas, pero las que ya mencionamos de seguridad, pues crece fuertemente. Sí. El área, digamos, del gasto social también, trabajo y previsión social, como comentamos, igual, ¿no? Entonces, pues esa austeridad, digamos que si bien es necesaria para optimizar el uso del presupuesto, sí tendremos que matizarla para que los incrementos no sean tan importantes en las áreas que este gobierno, durante estos años que ha estado en el poder, ha estado privilegiando, ¿no? Ya es también momento de empezar a voltear hacia estos otros sectores que ya así comentamos es. Han estado
sí,
muy,
pienso que sí,
muy castigados.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, de que se transmite por Radio Universidad, precisamente hablando con el doctor Ernesto Bravo Benítez acerca del balance que se hace en el último cuatrimestre de la economía mexicana en 2023. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cómo ha hecho frente nuestro gobierno durante este año a la mala distribución del ingreso, al mal llamado problema solamente de la pobreza? Yo diría de la mala distribución del ingreso.
Claro, el problema de la desigualdad y la inequidad,
y la inequidad
del ingreso en nuestro país. Bueno, pues comentar que según Coneval, ¿verdad?, en su último estudio del 2022, registra una caída de 5.1 millones de personas de esa condición de pobreza, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, estamos hablando de un avance importante que se explica porque cerca del 70% de los hogares mexicanos reciben apoyos al menos de un programa social, al menos de uno, ¿no?
Eso es verdad.
Eso, pues, de alguna manera ayuda. Pero también el hecho, por ejemplo, de las remesas que han estado creciendo, ya dijimos que a tasa de dos dígitos, con este Banco del Bienestar y lo que se ha hecho en Estados Unidos para poder captar esos recursos, pues son finalmente recursos que llegan al segmento de la población, digamos, con estos niveles de inequidad más marcados. De tal manera que, aunque no lo determina el gobierno, digamos, el flujo de remesas, a través de este Banco del Bienestar se está facilitando la no solamente la llegada de las remesas del exterior, sino también la dispersión de los programas federales, ¿no? Estamos hablando, ahorita comentó el gobierno federal, que ya se tienen las 2,749. Bueno, hay un nuevo municipio y van a ser ya 2,750 sucursales del Banco del Bienestar, donde ya están todas construidas y están unas 400-500 ya nada más por detalles. La idea es que, pues, arrancando el año, finalmente esté en la totalidad de las sucursales recibiendo remesas del exterior y dispersando recursos. Entonces, ese es un apoyo indirecto, ¿verdad?, que se complementa finalmente con todos estos programas y, por supuesto, el fortalecimiento del mercado interno, ¿no? De alguna manera, también estos grandes proyectos de inversión gubernamental, pues, están generando derrama económica, creación de empleos de manera directa e indirecta, y pues es la forma, junto con el mantener este acuerdo contra la carestía y la inflación, en la que el gobierno, pues, está luchando, ¿no?, para atender a esos deciles de ingresos más bajos.
Creo que ha sido una lucha muy muy dura para este gobierno a partir de la pandemia. Creo que ahí le cortó el aire que traía al principio y fue difícil salir de ello, muy difícil.
Sí,
porque... De un 6.7% que cayó el producto, pues fue muy difícil. Todavía estamos ahí luchando por salir adelante, pero creo que se ha hecho suficiente en este sentido, como estás explicando. La bancarización de los recursos públicos en la forma del Banco del Bienestar, pues es difícil desde el punto de vista tecnológico. Se requiere mucho recurso. Sí. Hay mucho recurso, en verdad. Tienen ciertos problemas graves en tecnológicos, ¿no? Entonces, la atención es pues lenta y eso, pero la hay. Y la hay para las zonas más remotas. Eso yo creo que es muy, muy importante.
Sí, ¿no? Porque había cerca del 60%, casi el 70% de municipios que no contaban ni siquiera con un cajero. Y pues comentar que a final de cuentas, el ejército en ese sentido ha cumplido. Son muy, digamos, económicas. Comentan que cuesta 5 millones de pesos una sucursal. Y que, bueno, pues en comparación a las sucursales de los bancos privados está por abajo. Y ya está considerado el Banco de Bienestar el banco con más sucursales del país, por encima de Banco Azteca.
Exacto. Gracias. Ya llegaron. Pues ya llegaron algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Te leo.
Adelante.
La señorita Arely Gómez dice, la inequidad del ingreso y la disparidad social se ha combatido en este sexenio.
Sí.
Bueno, justamente estaba... Sí,
porque 2/3 del presupuesto federal se destinan.
Justamente eso.
Del programable se destina finalmente a protección social.
Sí, sí es, y sí ha sido grande el apoyo. El señor Manuel Quiroz dice, el rezago que existe en la base educativa en México nos complica la competitividad y el crecimiento económico.
Esa es una de las áreas que comentábamos, hay que atender. Estamos invirtiendo un poco más de 4 o 5% del PIB en educación, pero tendríamos, según UNESCO, que estar invirtiendo 8% del PIB para las condiciones de un país como México, ¿no?
En el tema de educación. ¿Verdad?
Así es.
Sí, bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué ha sucedido, bueno, por una parte con el crecimiento económico y con el tipo de cambio en este último cuatrimestre? Porque parece que ha habido cierto nerviosismo y bueno, acláranos eso.
Bien, pues también un resultado también, digamos, ambiguo, ¿no? Uh-huh. Porque el tercer trimestre se cerró con un crecimiento importante, ¿no?
Sí.
E incluso el mes de septiembre, pues crece 1.5% el PIB con respecto a agosto. Pero octubre caímos a 0.1%. Esto ya se preveía, una desaceleración en el último trimestre para la economía mexicana. Sin embargo, esta no ha sido tan fuerte como se preveía en gran medida porque, pues se están acelerando mucho los proyectos productivos del gobierno, los proyectos de inversión y la recuperación, o más bien el reempunte de la economía norteamericana está haciendo que esta micro recesión sea prácticamente pasajera y yo me atrevo a afirmar que para noviembre y diciembre ya no tendremos una caída, ¿no? Entonces subimos en septiembre, veníamos, por ejemplo, ese tercer trimestre acuñamos 8 trimestres consecutivos al alza, ¿no? Entonces algo que no se veía desde hacía en el bienio 2012-2014, es decir, venimos con muy buena tendencia y me da la impresión que como va a repuntar a final de cuentas tanto la llegada de remesas como la conclusión de obras, etcétera, la actividad económica en esta parte final del año, de tal manera que pues el crecimiento económico sí se va a acercar a esa meta que está previéndose del 3.7%, que es muy superior en este sentido, cerca de un punto porcentual al pronóstico que se daba en los criterios generales y que incluso estaban por encima de las apreciaciones de los organismos financieros internacionales y la banca privada, ¿no? Para el crecimiento en 2023 de México. Es decir, tenemos un muy buen comportamiento. Y con respecto al tipo de cambio, también ha tenido, en estos 2-3 meses, de septiembre, octubre y noviembre, un comportamiento un poco errático, porque en septiembre bajamos el piso de los 17, estuvimos por abajo de los 17 pesos por dólar, subió en octubre a casi 18, pero ahorita ya lo tenemos en 17.20, ¿no? Con tendencia a seguirse, digamos, apreciando en lo que resta del año, y de tal manera que creo yo vamos a volver a bajar el piso de los 17 dólares, ¿no? Esto, como sabemos, tiene pues dos consecuencias. Para nuestros exportadores, pues sí, hace complica un poco más el escenario, porque, bueno, pues se encarecen, ¿no?, sus mercancías en el exterior, sus bienes y servicios que México exporta.
Es más caro comprar.
Pero por otra parte se nos abaratan, ¿verdad?, las importaciones, lo que ayuda en cierto sentido a controlar también la inflación, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que se está incluso reforzando por la entrada de capitales por la vía de la inversión extranjera directa y de cartera importantes, ¿no? El nearshoring ya está finalmente incidiendo en esta apreciación cambiaria, pero la ventaja es que es inversión extranjera directa que vamos a tener aquí presente de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, creo yo que el cierre de 2023 va a ser un cierre, digamos, de recuperación, a diferencia de lo que se preveía que iba a ser un trimestre de
desastroso.
Recesión.
Ajá.
Y no, incluso el Fondo Monetario Internacional nos acaba el 15 de noviembre de renovar por 2 años más la línea de crédito, lo que habla de la confianza que tiene el Fondo Monetario en la robustez de la economía mexicana en un año particularmente importante, que viene a ser el de 2024, que es un año de elecciones. Y el 2025, que tradicionalmente o históricamente por el ciclo político y económico mexicano, pues eran años de alta inestabilidad. Pero como está leyendo un organismo como el Fondo Monetario Internacional al desempeño de la economía mexicana en este sentido de renovarle la línea de crédito, pues manda señales positivas
de confianza
para 24, lo que vamos a terminar de 23, 24 y hasta el 25 incluso.
Bien, mira, justo estamos en ese momento tratando sobre algo que el señor Fernando Green, nuestro amigo, yo creo, dice, ¿cómo visualiza el nearshoring para el año 2024?
Pues va a ser un repunte. Ya tenemos la plaza de Nuevo León inundada, ¿verdad? Están más del 90% la oferta ocupada de plantas, de parques industriales, y está bajando ahora sí que al Bajío, ¿no? Y la Ciudad de México también es una ciudad importante, además de la ciudad de Monterrey, para el nearshoring. Pero se acaba de anunciar un acuerdo muy interesante entre el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.
Cierto.
Para cachar finalmente parte de ese nearshoring y que salgan beneficiadas no solamente la Ciudad de México, sino extenderlo, porque ya no tenemos en la Ciudad de México espacio territorial, pero sí lo tiene el Estado de México e Hidalgo. Entonces están haciendo corredores, aprovechando que está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para pues también utilizarlo como una plataforma logística, de tal manera que vamos a ver ahí un polo de crecimiento importante en el contexto del nearshoring, ¿no? Muy interesante pregunta del doctor Fernando.
Sí. Bueno, también le doy las gracias al doctor Green, que dice, felicito a la doctora Irma por su trayectoria en el programa Momento Económico. Pues le agradezco mucho. Bien, vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los sectores económicos que necesitan un ajuste urgente, digamos, para coadyuvar a un mejor desarrollo económico?
Yo había comentado que el tema, por ejemplo, de turismo,
sí,
es algo que necesitamos ahí fortalecer. El tema de la ciencia y la tecnología.
Ajá.
La Ley General de Ciencia y Tecnología exige que el país invierta, la ley federal, 1% del PIB, y estamos invirtiendo solamente una tercera parte, ¿no? Entonces, es un sector que tiene que robustecerse en un acuerdo con todos los sectores de la producción para que despuntemos científica, tecnológica y en materia de innovación. Por supuesto, la parte de turismo, pero el área de economía también. La parte que tiene que ver con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, que también ha recibido recortes, pues es un área que debe de impulsarse. Además, por supuesto, del área de salud, de educación, la SEDATU y SEGARPA, ¿no? Sí necesitamos ahí una reconversión institucional en materia presupuestal para estas áreas que han estado, en mi opinión, castigadas desde el punto de vista presupuestal, pues por esta política de impulso, ¿no?, al desarrollo social y al sector energético junto con el de las Fuerzas Armadas.
Es cierto. Mira, coincide con una pregunta de la señorita Carolina Pérez. Dice, ¿qué políticas económicas para la recuperación en México faltan? Bueno, creo que contestaste anticipadamente a esto, porque en verdad son los sectores que en este momento pueden empujar hacia adelante el desarrollo económico.
Uh-huh. Y pues esta recuperación también salarial, ¿no? Se está pensando, bueno, en el incremento del salario mínimo, ¿verdad? Y por supuesto la consolidación de todos los programas sociales y el tema de control de la inflación y de baja de tasa de interés, que creo que hacen falta también,
sí,
para consolidar la recuperación y proyectar crecimiento más, bueno, armónico.
Yo también abogaría porque esta parte de la política fiscal y financiera o monetaria se viera con mucho más cuidado y tuviéramos un cambio, aunque fuera lento, progresivo, sobre esta, digamos, mala conjugación que tenemos entre la fiscal y la monetaria,
claro,
¿no? Es algo importantísimo darle su lugar a la política fiscal y no tenerla a la saga de la política monetaria.
Eso es central. Tiene que volver a tener la política, sí, fiscal preeminencia por encima, sí, de la monetaria.
Sí.
Y, por ejemplo, el financiamiento de la banca de desarrollo.
Ajá.
No hemos recuperado los niveles que teníamos de 1994, ¿no?
Es
sector que debemos de apuntalarlo porque el impacto a las micro, pequeñas y medianas empresas, que es donde tenemos más del 90% del empleo en este país, sería, digamos, directo y consolidaría mucho la recuperación. Ya hablamos un poco del Banco del Bienestar, que,
sí,
va en ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero hay que fortalecer aún más, y yo también soy partidario de pasar a la banca desarrolla una banca de primer nivel.
Así es, que no sea realmente como está ahora, de segundo piso.
Así
no
es.
Puede ser, ¿no?
No,
es
no, porque se quedan muchos de los recursos escasos de la banca de desarrollo,
uh-huh,
en las áreas que a los bancos comerciales interesan, que, uh-huh, no son necesariamente las de interés nacional.
Exactamente. Muy bien. ¿Cómo ha sido el comportamiento del empleo en México, tanto formal como informal? Haciendo ahí este balance, ¿no? Durante el periodo en cuestión, digamos que, ¿qué vislumbras tú para 24?
Tenemos un muy buen comportamiento en materia de empleo. En octubre se registró la creación de 173,257 empleos,
uh-huh,
en donde el 85% son empleos formales, un poco más, 86.1%. A la actualidad, el IMSS ya reporta una cifra de 22,302,000 puestos de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Al mes de octubre. Es una cifra importante que hace caer más o menos ahorita al desempleo, a la población económicamente activa que está en el, digamos, subempleo, llamémoslo así, del 55% al 52%. Se está bajando con este buen comportamiento del empleo formal en México el subempleo. Y, por supuesto, el área formal, pues es una área que es más productiva, más competitiva, contribuye más al crecimiento que el área informal, que sabemos que tiene múltiples problemas, pero que lo que la tipifica es sus bajos niveles de productividad y de competitividad, además de que convive, si no se regula de manera adecuada, con esa parte que consideramos como economía oscura o subterránea, ¿no?
Exacto. Sí, desde luego esto de que el incremento en la economía formal es muy importante, básica, digamos, para la recuperación del país, porque son la parte de los ciudadanos que no contribuyen.
Así es.
Es decir, no hay suficiente recaudación en tanto la formalidad permanezca estancada, ¿verdad?
Sí, ese es otro de los de las afectaciones, la parte fiscal, fuerte, ¿verdad? Que también les limita precisamente a poder recibir apoyos fiscales y de otra naturaleza por su condición de informalidad, ¿no?
Exacto.
Es una especie de círculo vicioso que hay que romper con un esfuerzo mucho más fuerte y decidido, y no dejándole solamente al SAT o a la Secretaría de Hacienda este esfuerzo, porque esto tiene que ser combinado con la Secretaría de Gobernación, de Educación, de Salud y hasta de Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es un tema que de veras merece la atención multiinstitucional. Y si logramos finalmente para la nueva administración que llegue el próximo año, entender la complejidad y el rediseño institucional en este sector, pudiéramos también consolidar el crecimiento a mediano y largo plazo de la economía mexicana, doctora.
Definitivamente, eso pienso también. Mira, entrando al comportamiento de la economía mexicana frente a la economía internacional, hay también, voy a leerte una pregunta de la señorita Claudia Servín. Dice, ¿cómo impactó el conflicto Rusia-Ucrania a la economía mexicana? Y aquí, bueno, ahí te tienes esas.
A ver, la economía mexicana está creciendo por encima de la norteamericana. La norteamericana, en un muy buen escenario, está pensando que crezca al 3% y nosotros al 3.7%, ¿no? Uh-huh. Estamos creciendo por encima de los países latinoamericanos, por encima del grupo de países de la Unión Europea, uh-huh, y cercanos a los países emergentes, entre ellos los países del sudeste asiático, y solamente por abajo de China y de la India, ¿sí? Ahora bien, en este escenario internacional, también la economía mundial se ralentizó, no solamente por los problemas de la guerra con Ucrania y Rusia, sino también los problemas logísticos que todavía afectaron en este año el desempeño de la economía mundial, y no se diga los problemas del Canal de Panamá, ¿no? Que ha tenido problemas ahí ecológicos con suministro de agua y se tienen verdaderas filas, ¿no? De barcos con semanas esperando pasar, y por eso están urgiendo ya a que se normalice aquí en el corredor transísmico las actividades, lo que va a beneficiar a México. Y en ese escenario podemos decir que, si bien es cierto, a nivel internacional ha habido problemas, ha habido mucha volatilidad por estos elementos que mencionamos, en el caso de México, pues esto le ha beneficiado, paradójicamente, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente el nearshoring, ¿no? Uh-huh. Es otro elemento de la crisis entre China y Estados Unidos, que está viendo a México como un refugio, ¿no? Uh-huh. Asimismo, México, en ese diferendo de Ucrania y Rusia, pues fue el país que tanto ucranianos como rusos decidieron escoger para venir incluso a vivir y salir del problema bélico que se estaba viviendo, ¿no? O que se sigue todavía viviendo. Y por supuesto, pues en la parte logística, que le digo, pues México está invirtiendo mucho, ¿no? Y no solamente en el tren, también en carreteras, para eficientizar finalmente, en una visión logística más integrada, el movimiento de personas y de mercancías. En ese escenario es que México, a diferencia del mundo en general, ¿no? Pues ha salido, digamos, pues si no beneficiado, sí ha tenido un buen desempeño, ¿no? Su economía en relación a los que hemos mencionado.
Un poco golpeado por el efecto de los precios de las, sobre todo de las cereales, ¿no? Como era el caso de Ucrania, que era pues propiamente un distribuidor importantísimo al mundo, ¿no? De cereales, eso un poco desequilibró, digamos, los precios en ese terreno.
Sí, subieron,
y nos afectó.
Subieron, sobre todo porque somos un importador fuerte de maíz.
Exactamente.
¿No? Y también, los precios del petróleo, ¿no? Ajá. Llegamos a tener momentos que estuvieron por abajo, ajá, ¿no? De sí, el precio pronosticado para el año de la mezcla mexicana de petróleo, que estaba por ahí de los $67 para 2023, pero ahorita ya ha repuntado de tal manera que se piensa que el promedio esté por de $5 por encima, ¿verdad?
De esos 65.
De esos 67, para que se pueda, bueno, y ahí tenemos también un buen comportamiento, pero por momentos sí tuvimos sí presiones, ¿cómo no?
Bueno, ya hablaste un tanto de cómo ha sido el comportamiento de las remesas en la economía, que era una pregunta que tenía yo preparada, pero si quieres incrementar un poco esta parte.
Sí, comentar que finalmente está teniendo reacciones este segmento de la economía, en términos generales es bueno para México, sí, pero con esto que hablamos de el Banco del Bienestar, está quitándoles, digamos, a las empresas privadas, a los bancos privados, en este caso Banco Azteca y Bancomer, que eran los que históricamente captaban pues más del 75%.
Y les va requete bien con eso, sí.
Y sí, porque, ¿verdad?, cobran bastante de comisiones. En cambio acá es verdaderamente prácticamente nulo el costo del envío. Y además estamos haciéndolos llegar a sus propias, bueno, se está haciendo llegar a sus propias comunidades, de tal manera que los costos de transacción,
muy importante,
que se incurría para ir a cobrar a uh-huh, las cabeceras municipales que tenían una sucursal de estos bancos, pues también se han abatido, ¿no? Muy entonces, buenas, sí, es un incentivo porque las remesas les, bueno, además se han incrementado porque la apreciación del tipo de cambio ha hecho que nuestros connacionales, para compensar la pérdida del valor adquisitivo del dólar, manden más dólares. Entonces, uh-huh, por eso estamos pensando que vayan a crecer a una tasa de dos dígitos, entre 10 y 11%, pasando de 52.500 millones que cerramos en 2022 a cerca de 58.000 millones de dólares para 2023. Sí. Es una dinámica muy interesante que está también, como diciendo, beneficiando, como dijimos, está beneficiando a segmentos de la población particularmente lastimada por este modelo neoliberal de generador finalmente de tanta desigualdad.
Sí, así es. Es muy interesante eso que está pasando con remesas, no solamente de que, bueno, pues de alguna manera equilibra la balanza de pagos, claro, es cierto, muy importante, pero más allá de eso, en verdad está creando una corriente, digamos, un flujo de dinero y capital muy importante para el país.
Y se está dando una competencia muy interesante, muy benéfica para México,
bancariamente hablando,
porque ya están compitiendo este buen desempeño de las remesas con la entrada de recursos foreanos. Si nosotros sumamos la inversión extranjera directa y la inversión de cartera, es probable que lleguen a superar incluso a las remesas, en un escenario donde han crecido de manera importante las remesas. Todos estos son recursos, digamos, que llegan a la inversión, que llegan a crear empleo e ingreso, ¿no?, a las clases medias y bajas del país, fortaleciendo nuestro mercado interno.
Sí, fortalecen la expansión, madre. Eso es
la expansión
importantísimo. Económica. Bueno, ¿cuál sería una propuesta tuya como investigador para lograr mayor estabilidad en el año 2024, más allá de hablar de estabilidad de precios, ¿no?
Bueno, yo sí diría, en este caso, no me gustó el anuncio que hicieron en Banxico, ¿no? De posponer para, ellos decían que en febrero iban a replantear un escenario a la baja de las tasas de interés y lo mandaron a marzo. Uh-huh. Esto se contradice con la reunión de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos que acaba de ser, donde ellos están pensando en bajar las tasas de interés. Entonces tenemos dos escenarios internos y externos que deberían, a final de cuentas, ser tomados en cuenta por el Banco de México para bajar las tasas de interés, porque por una parte tenemos ya una consolidación hacia la baja de la inflación, ¿verdad?, que nos permitiría bajar tasa de interés por ese hecho, en términos de la tasa de interés real.
Diríase que sí.
Y por otra parte, una posible baja de la Junta de la Reserva Federal de tasas de interés en Estados Unidos, que a su vez mueve a las tasas de interés internacionales, ¿no? Entonces, yo sí llamaría en este caso al Banco de México a que consideraran acortar ese periodo reflexivo para bajar las tasas de interés, para que finalmente empecemos 2024 con un escenario de tasas de interés a la baja que pueda dinamizar aún más los procesos de inversión. ¿No?
Sí, que no detenga tanto los créditos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?
Micro, pequeñas y medianas, uh-huh. Que, y bueno, junto con el tema de la banca de desarrollo, urge de verdad llevarla a primer piso, uh-huh. E incrementar los recursos. Con el simple ejemplo de la banca, digamos, del bienestar, uh-huh. Vemos el impacto social que tiene, ¿se imagina? Sí, los otros bancos, que igualmente son incluso en términos de activos son mucho más grandes que el Banco del Bienestar, se pudieran finalmente incrementar sus recursos y mandarlos a banca de primer piso, de verdad que estaríamos apuntalando fuertemente la creación de empleos y una recuperación sostenida a mediano y largo plazo para la economía mexicana.
Definitivamente sí, yo estoy contigo también con esto, ¿no? Pues lamentablemente tenemos poco tiempo, pero sin embargo yo te pediría algunas conclusiones generales de todo lo que hablamos sobre este cuatrimestre.
Pues comentar que finalmente estamos cerrando bien en relación a las previsiones un poco oscuras que se hacían para sobre todo este cuarto trimestre, que no vamos a caer en la medida que se había previsto, y eso nos va a permitir cerrar en un 3.7. De verdad, casi es un punto porcentual por encima del previsto. De hecho, lo habíamos dicho en el programa en enero, ¿no? Sí. Que las tendencias apuntaban a crecer más del 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y se está cumpliendo. Acertamos en el pronóstico de que la economía mexicana pudiera llegar hasta un 4% de crecimiento en 2023.
Ojalá que sí. Mira, puede ser un gran jalón estas ventas masivas que hay, por ejemplo, en los buenos fines y estas cosas que están instrumentándose a nivel comercial, pueden ser también un elemento.
Sí, porque fortalecen, al final de cuentas, abaten inventarios, fortalecen mercado interno y, les permiten a los hogares empezar 2024, porque muchas de estas compras son para adquirir cosas mucho muy necesarias, ¿no? Uh-huh. Y que están en múltiples sectores de la economía, no están focalizadas de tal manera que es una derrama económica que se generaliza en beneficio finalmente del mercado interno.
Ciertamente. ¿Alguna otra conclusión que tuvieras?
La ciencia y la tecnología.
Esto hay que
urge de verdad llevar a ese 1% del PIB el gasto en ciencia y tecnología. Estamos por abajo de Brasil. Brasil ya está invirtiendo más de 1.5% de su PIB en ciencia y tecnología. Y Corea e Israel, que son los líderes de los países emergentes, invirtiendo casi el 5%. Nos urge, ¿verdad?, para hacernos verdaderamente competitivos a nivel internacional, incrementar fuertemente este rubro o incentivar también el patentaje, ¿no? La innovación y el patentaje en México, para consolidarnos también en el plano latinoamericano como una sede que atraiga no solamente a los inventores mexicanos, sino a los inventores de la región latinoamericana. Tenemos las condiciones y eso también pudiera apuntalar el despliegue científico, tecnológico y de innovación que la economía mexicana necesita para consolidarse con una economía emergente.
Claro, muy bien. Bueno, pues tenemos dos llamadas. La señorita Mónica Lara dice, ¿hasta cuándo podrá mantenerse un presupuesto basado en un gasto público creciente con los recursos generados por el actual sistema fiscal sin aumentar la deuda pública?
Bien, ese es un tema importante porque estamos hablando de que un déficit, se piensa 2024 incurrir en un déficit del 5.2% del PIB. Uh-huh. Decirle más o menos que México tiene un 26% de su producto interno, el gasto público es del 26% con respecto al PIB, pero países como Argentina andan en el 40%, ellos sí han llegado a su límite. Nosotros todavía tenemos, a final de cuentas, sin una reforma fiscal, pues la posibilidad de subir 2-3 puntos más el gasto, pero yo veo difícil sin una reforma fiscal que podamos llegar al 30% del gasto público con respecto al PIB sin una reforma fiscal amplia, ¿verdad? Que lleve el gobierno a áreas en las que ha estado ausente o con presencia mínima, ¿no? Entonces, esa es una asignatura pendiente para el nuevo gobierno. Yo sí conmino al nuevo gobierno a comprometerse a una reforma fiscal amplia, que es necesaria, porque aún combatiendo la evasión y la elusión fiscal, estos recursos no van a ser suficientes para las necesidades de consolidación del desarrollo que vamos a tener.
Sí, tiene que haber un cambio importantísimo en la reforma tributaria, dentro de la reforma fiscal. Esta es básica.
Es
básica.
Central.
Sí. Bien, el señor Andrés González dice, las políticas de incremento al salario mínimo y los programas de apoyo mediante transferencias directas han servido para sostener el nivel de ingreso a los sectores vulnerables.
Bueno. Sí, de hecho se está pensando, hay dos posturas. El día de mañana se reúne la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, uh-huh. En donde la parte empresarial está proponiendo un 12.5% de incremento del salario mínimo, uh-huh. y la parte laboral de los trabajadores el 25%. Uh-huh. Parece ser que la negociación va a rondar al 20%, de tal manera que vas a llevar al salario mínimo de 207 a cerca de 250 pesos. ¿Cuánto si esto es mucho o es poco? Pues se tiene que comparar con los salarios promedios que andan en 580 pesos. Es decir, tenemos todavía un margen importante de incremento de los salarios mínimos que no van a ser, y se ha comprobado que no son inflacionarios, y una propuesta que yo también haría en este sentido para consolidar más esto es llevar el nivel del salario mínimo que tenemos en el interior del país al nivel que tenemos en la frontera. Esa sí es una propuesta que yo creo haría avanzar mucho, ¿verdad? No veo tan recomendable que sigamos con este salario dual en fronteras y en el interior. Me da la impresión que tenemos las condiciones para llevar nuestro salario mínimo interior al de la frontera, uh-huh. ¿verdad? Y si allá ha estado funcionando, pues por supuesto que va a funcionar aquí y ayudaría mucho a las clases medias y bajas.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo toda la participación que has tenido este día sobre este balance del cuatrimestre. Me parece muy interesante. Ojalá salga en el boletín. Hace falta.
Sí, ¿eh? Claro.
Bien, pues muchísimas gracias por tu presencia y compartiendo estos valiosos conocimientos y con los de las preguntas de los radioescuchas por su atención y participación. A todos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Colaborando en la producción Araceli Martínez Suárez, fue una producción y realización de Santiago Hernández y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.